venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estamos con Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Con Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Que en este momento están...
Sí.
Vistiéndose.
Bueno,
con que... ropa. Estamos probando ropas para nuestra próxima temporada.
¿Cómo me queda el dorado?
Le queda bien. La verdad que bien. Anticipando lo que va a ser el verano, ¿no?
Me imagino. Sí, muy, muy anticipado. Muy anticipado. Porque todavía estamos estrenando el invierno. Sí. Estamos ansiosos.
Hay que decir que tenemos muchísima información hoy.
Para sí, la verdad que estamos cargados porque se ha confirmado nuestra función en Montevideo.
Sí, señor.
Así que vamos a estar el 27 de julio, 20 horas, en el Auditorio Nacional de...
El Sodre. Sí, en el Sodre.
Adela Reta es el nombre, pero bueno, el Sodre. Entradas por Ticantel.
Ya están en venta, sí, señora. Sí. Usted mismo, en este mismo instante...
Hay aglomeraciones, por favor.
Claro, puede comprar y comprar la mejor entrada.
Qué maravilla. Sí.
Hay desmanes, me están diciendo.
En este momento sí se están produciendo algunos incidentes.
Sí, sí. Hay
especialmente por señoras mayores.
No, sí. No. Eso, usted culpa a las señoras mayores, son víctimas de esta situación.
Bueno.
Bueno, digamos que los viernes estamos en el Chacarerian de Buenos Aires, ¿eh? Para la gente de Buenos Aires, en el Chacarerian Teatre de Palermo, ahí en la calle Nicaragua y Fitzroy, ahí el entre
Humboldt, Nicaragua 5565. Para que no se metan
en otro lado.
Porque es fácil meterse en otro lado ahí.
Está pegado a algo.
Está pegado a otras cosas que son prácticamente iguales.
No, pero está
incluso cartel. Hay artistas que se llaman parecidos.
Sí, Molina.
Alejandro Molina, Patricio Dalton.
Sí. Es cierto que hay mucho teatro independiente y clubes de jazz por ahí.
Claro. Bueno, muy bien. Y por ahí está el verdadero Gillespie también.
Sí,
ahí.
Claro. Incluso a mí no me consta que muchas de las personas que entran a Chacarerian no lo hagan en forma equivocada.
Bueno, está bien,
creyendo
pero...
creyendo que están yendo a ver a Loiaco, ¿no? Que
claro, sea, Mariano Loiaco.
Sí.
Usted sabe que a veces escucha el programa. Le mandamos un abrazo a Mariano, bueno, sí, bueno. Gran trompetista.
Bueno, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, tanto en un caso como en el otro.
Sí, tengo varios agradecimientos.
Muy bien, muy bien.
Para descansar un poco. Que esta es una... la hermosa lapicera que me han regalado el otro día. Tres personas se juntaron, que son Héctor, Miriam y Candelaria.
Hermosa de verdad, hermosa.
Muy
de verdad,
linda. Ciertamente. Otro regalo. Este es de un joven borrego de Rosario, de 25 años, que escucha desde los 13.
Qué bien.
Y que me ha regalado un hermoso libro de historietas, pero hermoso realmente. Cuya autora es la suegra del tipo.
Ajá. Qué raro. Porque, un mensaje para la suegra.
Claro, Marcos es el que manda la carta y el libro. Y la autora del libro es María del Carmen Otero Cavada, que es la suegra de Marcos.
Qué bien, y qué linda historieta.
Se llama La Oscura, una historia de hormigas. Hermosos dibujos, le gustaría mucho a usted Barton.
Sí, que amo a las hormigas.
Sí.
Las odio y las amo, las dos cosas.
Bueno.
Sí, es su tema.
Las admiro y las odio.
Muchísimas gracias. Tengo también algunas informaciones que no son de nuestra
producción,
claro. Pero vale la pena verla.
Muy bien.
Se está dando la obra Museo Beresford en el Centro Cultural de la Cooperación.
Sí, señor.
De larga fama, en Corrientes 1543. Uh-huh. Esto es todos los sábados a las 22:30. Bueno, es la historia de una dama de familia patricia, bueno, que fallece y los sobrinos convocan para leer el testamento, pero la finada les ha preparado una sorpresa. Y hay muchos fantasmas, cosas históricas, bueno. Y dice, una comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siguen hablando. Sí. Dramaturgia y dirección, Martín Ortiz. Actúan Daniela Katz, María Forni, Carolina Guevara, Mario Petrosini y Cristian Sabat.
Uy, Mario Petrosini lo conozco. Le mando un abrazo.
Gracias. Bien. Bueno, usted siempre presumiendo.
No, que justo que lo conozco a Mario, su gran actor. No.
Ya saben, todos los sábados 22:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Museo Beresford.
Muy interesante, la verdad. Una vida cultural tiene Buenos Aires que es espectacular, la verdad, sí. Que es para disfrutar.
Sí. Recuerden, ya hemos dicho algo acerca de la conversación.
Todavía no, hoy no.
Todavía no.
Bueno, vamos a decir que el día 29 de este mes, que es domingo.
Domingo, sí, señor.
Domingo en el Teatro Broadway, Corrientes 11:50. A las 20:30 horas tiene lugar el espectáculo llamado La Conversación Infinita, uh-huh, con Darío Stanisreifer y este que habla.
¿Cuál?
Este.
Señor, por favor.
Así bueno, que, muy bien.
Quedan muchísimas entradas, ¿eh?
Todas quedan.
Todas quedan. Prácticamente quedan todas. No se ha vendido ninguna. Sí. Incluso habíamos vendido alguna y las han venido a devolver.
Sí, pero ¿se puede devolver la entrada? ¿Sí?
No.
No, no se puede devolver.
En este momento hay incidentes. Hay incidentes en la puerta del teatro, hay gente que quiere devolver la entrada y los tipos que no. Dice, una vez que vendemos una entrada, claro, vos venís a devolverla.
Listo para la vieja.
Claro.
Acá los incidentes son inversos a los de Montevideo.
Exacto.
Acá los desmanes son para devolver las entradas y
Montevideo. Y allá para comprarlas.
Sí. Pero en ambos casos uno ve desmanes, es todo lo que se ve a
bueno,
simple vista.
Tengo también temas.
Bueno,
temas pues, interesantes.
Muy bien.
Que han sido. Ah, he recibido el libro de Felipe.
Ah,
Felipe Piña me mandó.
Dígalo porque si no parece que yo no se lo traje.
Conspiración en Londres. Bueno, un rey Borbón para el Río de la Plata. Claro, este debe ser el viaje que hicieron.
Belgrano, claro, y Rivadavia.
Belgrano y Rivadavia, que no se llevaban muy bien.
No.
Le hicieron a Londres. Y está en forma de novela, me huele.
Sí.
Porque acá dice novela.
Novela, exacto.
Ah, novela, qué interesante.
Claro. No es que yo tenga así una inspiración.
No, pero que...
Dice novela.
No sé si no es la primera novela de Felipe
Piña. Sí, es la primera. Sí.
Es la primera novela, sí.
Sí, sí.
Pero se basa en un hecho real.
Claro.
Y acá dice, basada en hechos reales.
Claro.
No dice, pero se olvidó de decir.
No, pero...
Yo lo voy a anotar acá con lapicera. Basada... ¿Basada no. va con B corta?
No,
B larga, señor. Y
porque usted se acuerda que le decía cuando escribió la biografía de Manuel Belgrano,
claro,
gracias al éxito de la novela, usted decía que lo alargó.
Bueno, ahí está.
Ahora sí
que lo agregó.
Ahora sí,
porque escribió la biografía completa y ahora escribe otra vez lo mismo.
No, y esto sí que novela, porque los tipos hablan. Y yo leí algunos diálogos de eso. Y
¿qué
hablan...
tal Belgrano? Ya lo ve Rivadavia. No. Ese es un defecto que tiene Felipe.
No.
O sea, cada vez cuando
lo nombra
cada vez.
No. Ahora,
pero hablan como la época.
La reunión duró media hora y el libro tiene 400 páginas.
Claro. ¿Cómo hizo? No, la reunión
hay muchas cosas que están repetidas.
Bueno. No, es un viaje.
Bueno. Sí, viajaron juntos, imagínense. Para ir de la casa a Londres en barco.
De arriba de Janeiro.
Está lleno, sí. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Cómo se mueve? Rivadavia.
Sí.
Sí, Belgrano, le dice el otro.
No, señor. Todo el momento así. Sí, una historia muy interesante, muy... Y tiene giros...
Sí, sí. Lo voy a empezar a leer ahora mismo, durante el programa.
No.
Bueno, pero el tema que nos ha sido impuesto es cómo acondicionar tu vehículo, tu auto,
sí,
para ser canchero y popular.
Sí. Bueno,
¿cómo es canchero y popular?
Sí, porque uno puede
ser canchero. Lo que pasa es que el auto, cuando uno lo compra, viene sin ninguna básico gracia. Son todos iguales los autos.
Sí.
Pero usted tiene la posibilidad
de personalizarlo, así se dice.
Bueno.
Customizarlo.
Claro, que sea de un reflejo de usted.
Claro. O sea, un auto verdaderamente imbécil.
Sí, sí. Y horroroso.
Acá dice, equipa tu vehículo como se debe, para impresionar, para lucirte y sobre todo.
No, ¿y sobre todo qué?
Ah, no, sobre todo para que nadie se atreva a decir que tu auto no dice nada. ¿Y qué va a decir el auto?
Sí,
lo único que falta es que diga cosas el auto.
No, vio que hay gente que le pone una bocina, por ejemplo, que dice para papá, papá. Pa, pa.
Sí. Claro, pero yo he visto autos que dicen cosas.
Sí, que, ¿cómo que dice? Sí,
con stickers.
Con claro, con un calle micrófono. Con un micrófono. Que el tipo lo maneja de adentro.
Ah, está bueno.
¿Cómo eran los antiguos autos de publicidad?
La propaladora, eso, sí.
¡Cuidado! Exacto. Y sí, saluda.
Claro.
¿Qué haces, Salamín?
Bueno, correte.
Correte. Dale, flaco, arrancá, que ya se puso verde. Cosas así.
Claro, cosas así. Sí, bueno.
Me gusta eso.
Me parece que los de la policía también tienen ese sistema.
Sí, pueden decir.
Pueden hablar.
Bueno, y hay algunos que venden cosas, las camionetas. Sí. Ha llegado el camión de la economía.
Sí, sí.
Papá. Y así la lista de precios.
Sí, no, muchos de los que compran además.
También.
Dice, compro
heladera, cobre, cama vieja. Señora,
ese es el tono, sí.
Sí, sí.
Bueno, pero sin embargo aquí no figura eso. Y el primer adorno en realidad es olfativo.
Ajá.
Bueno. Porque es un aromatizante, ¿no? En ocasiones, por más limpio que esté el auto, permanecen olores desagradables.
Claro, claro.
Como a humedad, sí, etcétera.
Bueno.
Etcétera. Cuando alguien se sube a un auto, lo primero que siente es su aroma. Cuando una persona entra y huele bien, la impresión empieza a ser positiva. Así que, un primero aromatizante.
Para mí empeora el panorama, el aromatizador.
Porque tapa el olor.
Y son horribles, vio que es ese olor a combi suburbana.
Claro, pero eso porque usted adquiere productos baratos.
¿Y dónde voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? ¿Un perfume francés?
Sí, aquí tengo el Côte d'Ivoire,
sí,
que es un perfume
finísimo. Exquisito. Bueno, yo cuesta justo venía a comprar.
Sí.
Le recomiendo el Palo Santo.
Sí, pero mire, huela. Huele a qué olor a Palo Santo.
A ver.
A sí. Palo Santo y Piretro.
No, pero es un poco fuerte.
Bueno, sí, pero es algo auto.
Y para un viaje largo.
Sí, suélteme.
No, señor, un viaje largo viene náuseas.
Bueno, sí, sí.
Bueno, acá el segundo ya me gusta.
A ver.
Es una trapa sueños colgante.
Sí.
Lo trae colgando.
Sí, del espejito.
Sí, claro, ¿dónde se lo quiere colgar?
No, por eso digo del espejito, pero...
Se dice que la función de los atrapasueños es filtrar los malos sueños a través de su red y deslizar los buenos a través de las plumas. Quizá no duermas en tu auto, pero si lo pones en el espejaime, es un lugar perfecto para que los rayos del sol atraviesen las plumas y ofrezcan un espectáculo estupendo de luz y colores.
Bueno, está bien.
Me gustaba, hasta que lo leí, me gustaba.
No sé si no es muy si es delicado eso.
No, pero en las ferias artesanales, donde están los artesanos, que los mejores, hay una en San Telmo, venden con caileles de vidrio.
Ah.
Un atrapasueño, que cuando los vidrios se tocan entre sí por el viento, empiezan a generar melodías.
Pero melodías no, ruido sí generan.
No, mire, mire, no, ahí está.
Pero yo no puedo viajar de aquí a Ushuaia escuchando eso. Es desesperante.
Mire qué hermoso, bueno, pero...
Es desesperante escuchar.
Lo va relajando.
No me relaja.
Sí, relájese, señor. Bueno, vidrios no. Cubre asientos con bolitas.
Ah, sí.
Aquí están.
Eso es muy relajante.
Sí, sí. El asiento y respaldo bolita tradicional marcará un efecto vintage. Los hay de diferentes diseños. Sobresale el hindú. Mire cómo sobresale.
No, no, señor, por favor.
Además, te ayudará con la circulación sanguínea. Hay gente que no le circula la sangre. Se sienta arriba de las bolas y le empieza a circular.
No, no.
Muchos los taxistas lo usan, porque es masajeador.
Claro. La bolita cuando el taxista usted lo ve que se mueve así, clavado que está sentado arriba de las bolas.
Bueno, es que lo importante es moverse, porque si usted permanece fijo, las bolas le quedan marcadas.
Claro, se le meten adentro de la piel.
Y sí.
Y usted se levanta y tiene un montón de agujeros en la espalda.
Sí, todo
que
granulado.
Corresponden a la bola.
Es como un adoquinado que le queda.
Claro. Dice, además esto ayuda con la circulación y tiene un fuerte efecto masajeador.
Viejo, ahí está.
Bueno, es el ideal para viajes largos.
Sí.
Vidrios polarizados.
Sí.
A mí me gusta. Tiene vidrio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba buscando unos vidrios que yo pueda ver para afuera, pero que de afuera no me puedan ver para adentro.
Hay.
Usted está buscando el polarizado extremo.
Espejado, además, puede
y ser. El espejado es otro, está prohibido.
Bueno, yo a veces me detengo, junto con mi novia, a cosechar el beso que crece en la penumbra.
Sí.
O... bueno, saciar mi lujuria, vamos a decirlo.
Bueno, total, señor, está bien, sí.
Y no quiero que pase a la gente y me mira para adentro.
¿Y por qué no pone un repasador o algo?
Porque de
es peor el repasador.
Yo no puedo ver para afuera tampoco.
Claro.
Ah, bueno, pero...
Yo quiero algo que yo lo vea al tipo, pero que el tipo no me vea a mí.
Bueno.
Ahí está.
Bueno. Yo creo que el espejado es el extremo.
Es extremo, es demasiado el espejado.
De afuera le queda un espejo.
Pero es peor, ¿sabe por qué es peor el espejado?
No.
Porque se le acerca gente, el mismo tipo que estaba curioseando.
Ah, para peinar.
Se peinan, sí, miran.
Ah, tiene razón, claro.
Y usted ve, parece que lo está mirando todo el tiempo.
Bueno, dice... Su acabado opaco...
Bueno.
¿Qué tal, Paco? disculpe que lo estaba mirando.
Parece un calificativo acerca de su performance.
Sí. Le da al vehículo una estética más sofisticada y, ¿por qué no decirlo?, más canchera.
Sí, sí, es verdad.
¿Por qué no decirlo? Porque no.
Porque no corresponde a la frase.
Bueno, es una mejora que lo distingue a su auto del resto. Conviene optar por un polarizado que cumpla con las normativas vigentes.
Exacto.
Porque puede ir preso.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Claro.
Mire,
primero, el parabrisas... Está prohibido poner el polarizado en el parabrisas.
Sí, porque no ve nada.
No, le queda el parabrisas negro.
Bueno, yo tengo un primo que está preso hace 15 años.
¿Por el parabrisas?
Un vidrio polarizado.
Bueno.
Lo pararon en la ruta y ahí nomás lo metieron en cana y ahí está.
No, bueno, que, no, bueno, es raro.
Lo que pasa
es
que quita mucho ángulo de visión.
Mucho ángulo.
Sí. Ahora, si tenemos que ir a la legislación norteamericana...
¿Por qué vamos a ir a la legislación
norteamericana? Y vamos en ese camino.
Bueno, sí. Solamente se pueden poner polarizados los vidrios de atrás.
¿Y de atrás para qué me importa de atrás?
Ahí los
de
adelante,
los de
¿no?
conductor y acompañante no se pueden.
Pero yo creo que hoy estamos en valores del...
¿Qué?
80% de los autos con vidrios polarizados.
Sí. No me diga. ¿Y de dónde lo sacó ese dato?
Lo imagino, lo puedo... No, en base
a... conjetura, igual que yo.
Sí.
Adiviné que era una novela la de Felipe Pino.
No, pero lo conjeturo en base a una observación
prácticamente...
y una intuición periodística.
Sí. Prácticamente
que
no
me
hay...
ha sido dada.
No hay autos que no tengan polarizado.
Ni hay periodistas que no tengan intuición.
Bueno,
claro. La falta de fuentes intuyen. Bien. Calcomanías. Ah, cómo me gustan las calcomanías.
Sí,
A mí me gusta esa de mujeres que de un lado están vestidas y del otro están desnudas.
Ah, sí. Y tornasoladas también puede haber. Sí. Pero veo que están en desuso. Me parece que no hay mucho ahora, ¿eh?
No, se equivoca.
Los autos no ponen.
Se equivoca porque empezó la moda de ponerla en los termos.
Sí,
de,
pero no
para
los,
tomar mate.
Pero no los autos.
No, los autos no tanto.
Antes eran los autos.
Pero...
Usted iba a Olavarría... Y se compraba la calcomanía de Olavarría para que todos supiéramos que usted estuvo en Olavarría.
Había estado en Olavarría.
Sí.
En el vídeo de atrás se pone.
Todo atrás.
Sí, señor.
Moda. Estaba muy de moda.
Sí, claro.
Y vos no podías ver nada.
No.
Porque estaba todo el vídeo de atrás tapado de calcomanía.
Todo.
Sí, es verdad.
A mí de chico me parecía algo bellísimo.
Eso. A mí también.
A mí también, ¿eh?
Yo soñaba con eso.
A mí también.
Y mi padre decía, qué porquería, no
me
lo siguen
mi
gustando.
Viejo también. ¿Qué vamos a poner eso? Bien, hay calcomanías también, se pusieron de moda en un tiempo, que te indicaba cómo estaba compuesta la familia.
Sí, se siguen existiendo.
Del tipo que manejaba.
Cuidado con eso.
Era un tipo y una tipa.
Con tres pibes.
Un tipo y una tipa con tres pibes.
Sí, señor.
Un tipo, una tipa y otro tipo.
No. Sí,
sí. Medio fantasmagórico.
Atrás. El perro, aparece el perro.
El perro, sí, sí. Bueno. Aquí, esto me gusta, el reposacabezas con espuma biscolatea.
Sí, eso, cuidado, porque...
Me parece que se le amolda la cabeza, usted apoya...
Sí, pero cuidado porque se puede quedar dormido. Si es demasiado cómodo la apoya cabeza.
Claro. Lo que tiene este, que lo estoy probando ahora, es que me apunta la cabeza para arriba.
Claro,
y entonces yo manejo y no veo.
Parece que estuviera en el planetario.
Claro, estoy mirando el techo.
Es que esa butaca que le pusieron es de odontólogo.
Bueno, sí, yo le dije,
¿por qué se reclina tanto?
Claro, está
porque
demasiado.
Era de un dentista.
Sí, bueno, pero no es apta para el auto.
Claro. Dice, ideal para descansar el cogote.
¿Dice sin, cogote?
No.
Ah.
Sin perder elegancia. Vas a parecer un ejecutivo en camino a una reunión clave, aunque estés yendo a cargar bolsas.
No, bueno, no sé.
Igual es como dice Barton, no es recomendable tanto la polla cabeza.
No.
Porque le da sueño, Ruta.
Se trata de una almohada rellena de espuma viscoelástica y transpirable. ¿Cómo transpirable?
Debe ser que le absorbe la transpiración.
Sí.
¿Pero qué, le queda todo adentro de la polla cabeza?
Que además se puede desmontar fácilmente. ¿De quién está hablando?
No, sí.
No.
Sí, debe ser la transpiración así. Y debe tener un tapón que usted se lo saque y cae la transpiración.
Cae toda la que va.
Es un asco eso.
Incluso puede guardar la transpiración.
Pero, ¿qué? Usted, ¿favor?
¿Cómo? No sé. Puede ser. La transpiración de una persona...
Sí.
Se lo pregunta a usted como experto en botánica.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es buena para el crecimiento de las plantas?
No.
Ah, qué lástima, ¿no?
No.
No, bueno, sí. No es mala tampoco.
Ah.
Pero viene con minerales, con...
Porque
la transpiración...
Acá, si a usted le transpira la nuca...
Sí.
Que de eso
mucho
estamos,
me transpira.
Que de eso estamos hablando.
Sí, claro.
Porque si le transpira otra cosa, no me interesa porque no compete a la polla cabeza.
Está bien, bueno.
¿Comprende?
Puede ser.
Sí, al asiento. Si usted le transpira...
¿Cuánto le puede
transpirar? A mí me transpira mucho el asiento, sí.
Bueno, pero... si le transpira, puede ser todo el asiento que sea apto para transpiración de alto tránsito. Y usted, después del viaje, le saca el tapón al asiento y le sale toda la transpiración.
Pero es como un sachet de leche.
He llegado el caso que se quede sin agua.
Sí. Bueno,
para echarle al
agua. Para el mate.
Le echa su transpiración.
Y bueno, tiene... ¿Cuánto baja? ¿Vio que los de Fórmula 1 bajan como 5 kilos por carrera? ¿Por lo que transpiran?
Yo lo que... Sí. No sé qué... Pero están tomando agua constantemente.
Todo el tiempo se hidratan.
Mientras manejan, ¿no?
Sí,
mientras
manejan. Tienen un
y
tubito.
Salen totalmente empapados. Absolutamente empapados de transpiración.
Un tubito y van bebiendo agua todo el tiempo.
Y bueno, imagínese, si usted maneja un auto, no digo que vaya a transpirar como uno de Fórmula 1.
No, pero puede... Yo tengo mi auto... Sí. Discúlpeme que se lo diga. No es por jactarme.
No, diga.
Tengo aire acondicionado.
Ah, bueno.
Cosa que no entiendo por qué no le ponen... a los corredores de Fórmula 1.
Y no.
Es por gastar un peso.
No, bueno.
Vamos,
no, porque el traje que llevan es un traje... el aire acondicionado tendría que estar dentro del traje.
Sí, no pueden sumar más peso tampoco, así que no van a poner nada.
Bueno, si no ponen un poco de ustedes.
Y bueno.
Pomo de cuero para la palanca de cambio.
Sí.
Un pomo de cuero no me gusta. A mí el pomo verdadero siempre es de goma o de plástico.
Tiene razón, qué frío. Digo,
el pomo de carnaval.
Sí, pomo de cuero parece una procacidad, dicho así.
Sí, claro.
No.
Fíjese, ¿no?
No, pero ¿sabe lo que es en realidad? Es como una pelotita de tenis.
Claro. Sí.
Que está recubierta en cuero, incluso con costuras, como si fuera una pelota de fútbol. Mucho más delicada, por supuesto. de colores oscuros y sí. Queda bárbaro, fantástico.
En el auto.
Queda muy bien.
Una palanca de cambios con recubrimiento de cuero no solo mejora el agarre, sí. Si vos la podés agarrar mejor.
Sí.
Todo lo que esté recubierto de cuero,
sí.
Lo podés agarrar mejor.
Y sí.
Fíjese.
No,
siéntese.
No. Si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo en este mismo momento me levanto y me voy.
Y bueno, pues estamos empezando el programa.
Así no puedo trabajar.
Bueno, por favor, qué quisquilloso.
Claro. El agarre es bueno,
sí.
Y también realza el interior del vehículo. Una estética cuidada, pero también un tacto más preciso. Agarra la manija, enseguida te das cuenta que es la manija.
Claro.
Y no, no tenés que andar mirando para agarrar.
Además, si usted la toca,
sí.
Se da cuenta si está en segunda, en tercera,
no,
que,
más
está,
vale,
que marcha.
Pero distinto es agarrar una palanca de cambio que de metal, helada.
Sí.
Una
a mí me gusta cuando está en tercera.
¿Ah, sí?
Sí.
Y sí, está ya como en quinta casi.
No,
en tercera. Es un poco. No, pero es más o menos lo mismo.
Tu moto. También.
Moto?
¿Qué tal tu moto? Tu moto no es solo un medio de transporte, es una extensión de tu estilo. Tu actitud.
Sí, pero ya terminó.
Tu presencia.
¿Terminó el auto?
Porque
terminó el auto. Le faltan elementos.
Ah, ¿sí? Vamos a la moto ya.
Está bien, si quieren vamos a la moto, pero faltan elementos.
Sí, al auto se le puede poner de todo.
Fundas para los asientos que usted las sí. Compra en el supermercado con la bandera argentina, con...
¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno!
Clubes no. De fútbol.
Oh,
sí,
¡qué maravilloso!
Bueno.
Y Animal Print.
Sí, Animal Print.
Con leopardo, con lo que quiera, tigres.
A mí me gusta mucho la piel de leopardo verdadera para cómo funda. Buenas tardes.
Sí,
buenas tardes.
Genial, pero
sí.
Está muy mal visto ahora.
Está
por
mal visto
tema
ahora,
ecológico.
¿No?
Temas ecológicos.
Y además, si le da calor el otro asiento, ¿sabe el calor que le va a dar la piel de...?
Sí. El leopardo es calientito, ¿no?
Sí, sí, piel de leopardo caliente.
Bueno... dice, vamos a la moto.
Vamos a la moto, sí.
Casco personalizado.
Sí.
Un casco con detalles gráficos, acabados mate. Tomá. ¿Terminaste el mate?
No, ¿qué quiere decir? Pintura que no es brillante.
Ah, opaca. Discúlpeme.
Bien opaca.
Yo creí que era para tomar mate. En la moto es difícil tomar mate.
Sí. Imposible, le diría.
Mientras
sí.
Uno maneja. Y todo esto, es lo primero que ven cuando te bajás, es el casco.
Sí.
Es que no se ve mucho.
No importa, incluso te podés bajar de motos ajenas y te miran el casco.
Es que la moto no hay mucho más, porque la carrocería es usted.
No, eso
sí, claro.
No, atención porque las camperas de cuero.
Claro.
Ya vamos a llegar.
Pero esa no es la moto,
es usted. Los motoqueros son fundamentales.
Sí, sí. Mire esta. Mire.
No, bueno, no, pero eso no es para esto.
Bueno, escape deportivo. Elegí uno homologado.
Sí.
Ah, es una marca, ¿no?
No, es que está...
El homologado.
No, homologado, que tiene el sello 9001.
No aprobaría ningún escape deportivo, ninguna moto, porque es insoportable el ruido que
sí,
hace.
Sí, señor.
Insoportable.
Es más, es absolutamente absurdo que sí. La moto haga el ruido que hace.
Sí.
Porque no tiene nada que ver con la prestación.
Bueno, pero lo que
hace un ruido mucho más fuerte que el de un Boeing.
Sí.
Y no tiene esa prestación. No. Es muy raro, en una moto es muy raro que vayan 200 personas a Europa.
Sí, sí.
Ahora apenas se puede ir usted a santos lugares. Sin embargo, el ruido que hace es tremendo.
No. Sí, los aviones son cada vez más silenciosos. Vio que
sí, no... Sí. No así las motos.
Y las motos, pero el motoquero, como nosotros...
Claro.
Quiere que haga ruido.
Sí, pero puede decir
una cosa.
Nosotros somos de Los Ángeles de la Muerte.
Está bien.
Y bueno, 1924.
Pero yo soy vecino acá, es insoportable. Están todo el sábado dando vueltas con la moto, ustedes dos.
Usted, señora...
Careta. Pues,
termínela. Usted no hace más que quejarse de nosotros.
Parece la sirena de los bomberos. Parece el ruido que hace.
No, motos son las motos.
Sí.
Mire bien.
Bueno, por favor.
Es para marcar presencia, ¿me interpreta?
Sí.
No, pero...
Bueno. Si no, yo como sé que viene él, ya a 2 kilómetros ya te escucho venir.
Claro.
Ya te escucho venir.
Yo acelero un poquito cuando estoy cerca de la casa de él y él ya me espera en la puerta.
Claro.
¿Qué le pasa?
Es la moto.
Ah. Bueno, después... puños ergonómicos. ¿Qué? Económicos será.
No, estos son ergonómicos, decir, de un
ergonómico, candero. Yo conozco mucha gente que habla así.
Sí, sí.
¿No tiene algo más ergonómico?
Carlito Gardel.
Bueno, cambiar los puños es un detalle menor, pero muy efectivo. Hay opciones de goma antideslizante, cuero, bueno, que también mejora el agarre.
Sí, sí.
Pero ¿qué?
No, después no se puede bajar.
Qué está obsesión por agarrar. Sí.
Son como guantes, como esos guantes que usan las mujeres en alguna cosa de gala, en alguna fiesta de gala. Usted mete las manos adentro y son los guantes hasta el codo y le queda la mano adentro y no siente el frío, el viento.
Bueno, nada. Yo estuve hablando con una persona que sabe mucho de esto.
Sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y me dijo que donde más ha avanzado la humanidad en los últimos años
es en las motos,
es en la agarradera de los manubrios de la moto.
Claro.
¿En serio?
Mucho más que la medicina.
Sí, porque ya
por ejemplo,
la medicina,
uno va enfermo a un lugar, sí, y te agarran.
Sí. La medicina había progresado antes y se quedó estancada. La penicilina fue lo último que salió.
Sí. Y ahí
después
el
no,
que se enfermó de otra cosa, chau.
Sí. Pero en cambio la moto sí, que sí, progresó muchísimo. Y los
¿puedo decir
son una maravilla?
Yo estoy, estoy escuchándolo.
¿Quién es?
Es inevitable que sea el abogado del diablo. Soy el vecino. ¿Por qué no inventan algo para que no se caigan los de la moto? Se caen todo el tiempo.
Ay, señor, las rueditas a los costados.
Bueno, sí, algo.
Lo que pasa es que no la quieren usar porque le da vergüenza.
Y no.
Mucho manubrio y están todo el tiempo cayéndose.
Pero la misma velocidad te sostiene, flaco. La misma velocidad.
A mí no me sostiene, discúlpeme.
Sí, sí.
Yo el otro día me pegué un palo a 80 kilómetros por hora.
Bueno, sí, pero
y no me sostuvo nada.
Pero porque te agarró por una camioneta que se te cruzó.
Bueno,
pero no perdés el equilibrio.
Parabrisas o cupulina.
Sí, sí, sí. Una pequeña.
¿Cómo parabrisas?
Esa pequeña cúpula de acrílico, de transparente.
Como un vidrio adelante.
Bueno, ayudan a cortar el viento.
Sí.
Ah, mirá.
Sí, pero le
en rutas o trayectos largos.
Pero le resta velocidad, mucha.
Le resta velocidad, pero si no el viento, usted lo recibe en la cara,
sí.
Se le mete por la boca y le deforma todas las mejillas.
Llega inflado a...
Queda inflado, sí.
Bueno, pero cierre la boca. ¿Por qué va a abrir la boca?
Bueno.
Ahora, ¿cómo alguien que va a encarar la ruta con una moto no pone una cupulina? Porque le da todo el viento en la cara. Con la cupulina, el viento pasa para atrás.
Me da impresión la palabra cupulina.
Bueno, sí.
En este contexto.
¿Cómo se dice? Yo creí que se decía distinto.
Sí, ¿no? Yo también.
Cupulina.
Ah, sí. Es como, es un diminutivo, me parece, de eso.
Algo así. Bueno. Alforjas o bolsos laterales.
Sí.
Para llevar cosas.
Sí.
Usted compra facturas, ¿dónde las pone?
Claro.
En las alforjas. No la va a llevar en la mano.
Le regala a Felipe Piña el libro este que...
¿Dónde se lo mete?
En la mano.
Ahí al lado de la factura.
Claro. Es lo que le dije a Piña. Me dice, llévale el libro a Dolina. Le digo, ¿qué? Estoy en moto.
Claro.
¿Y de dónde me lo meto?
Sí. Una moto equipada con alforjas se ve lista para la aventura. Mirá, un look rutero.
Sí, claro.
Que nunca pasa de moda. Son útiles para viajes, etcétera. Bueno, para guardar cosas, señor.
Sí,
bueno,
lo que pasa... los que hacen la travesía Ushuaia-Alaska.
Claro, llevan la ropa y zapatillas.
Claro, todo.
Documento.
Ropa interior, todo.
Y los documentos, sí, documento. Porque varias fronteras.
Algunos llevan hasta la carpa. Una carpa.
Sí, también.
Acá me dice luces LED. ¿Qué es esto?
Ah, sí. Las luces, sí.
No solo mejora la visibilidad y seguridad, sino que también moderniza instantáneamente el diseño.
Sí.
Faros principales o tiras sutiles, luces de giro. Ah, cómo me gusta la luz de giro en la moto.
Sí, son divinos. Sobresalen como dos chupetines.
¿Sí?
Sí, sí.
Y yo creo que uno se acaba la mano.
No.
Hay algunos que tienen la gracia.
Sí.
Que vienen con formas de dedos que señalan.
Claro,
el índice.
Este, ¿no?
¿Con
qué dedo señalo?
No, el índice, señor.
No, sí.
Entonces, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y se le prende y apaga...
el dedo.
Es gracioso.
Claro, sí. Es gracioso. Después, ¿se puede sacar de la moto y llevarlo para hacer un chiste?
No, ¿qué va a salir?
Por ejemplo, voy a ver a mi novia y la saludo con el dedo.
Sí. Se le prende y se le apaga.
Claro.
No, no.
Bueno, vinilos, detalles gráficos.
Sí, eso.
Hay otra vez las calcomanías.
La calcomanía.
Pero acá pueden ser más audaces.
Sí, sí. Ah, hay motos que le ponen en el tanque de nafta.
Sí.
Le ponen llamas.
Sí, cuidado.
Cuidado, porque no, no es el lugar, el mejor lugar no, para poner llamas.
No, pero mal augurio.
Stickers de sí, llamaradas. Bueno, de la potencia.
Los vinilos pueden personalizar tu moto
sí,
sin necesidad de pintarla. Suman identidad. Usted incluso puede poner un diseño de su propio documento de identidad.
Claro, número.
Pone ahí, extendido, agrandado, y aparece usted ahí en la foto. Y dice, qué sé yo, Patricio Bardo.
No, sí, bueno, es identidad pero... porque si a usted le gusta, por ejemplo, el heavy metal, el sí, rock, pone este, de estas calcomanías de rock, pone el escudo del cuadro de fútbol que es usted, pone...
Pero no hay tanto espacio, porque bueno, no es tan grande no, la carta.
En el tanque, ¿no?
Sí, hay bastante, en el tanque sí, es donde sí, más sí, espacio sí, hay. Sí.
El único espacio, porque después todo asiento,
sí,
motor
o
y
fierro,
ruedas, fierro y no, no hay mucho más.
¿Sabe qué sticker se vende mucho? Ruta 40, dice.
Sí.
Ruta 40, todo el mundo lo
porque
pone.
Porque es la ruta de la travesía que, bueno, como... que todos quieren hacer.
Bueno, retrovisores personalizados.
Sí.
En formas angulares. Le dan a la moto un carácter más deportivo, detalle visual, pero bueno, pero es el sí, espejo. Jaime, ¿dónde va el espejo?
Yo, va uno de cada lado, pero yo le recomiendo no tan chiquitos.
No, claro, porque si no que... tenés que agacharte
claro, aquí, tiene que mirar.
Para mirar quién viene.
Tampoco tan grande.
Bueno, porque... pero
sí,
mejor...
a mí me gusta saber quién viene.
Claro,
sí, pero
de tamaño natural.
Pero usted, entre los espejos, la copulina.
Sí.
Copulina. Las alforjas.
Copulina.
No, copulina.
¿Cómo era?
Copulina. La copulina. Los espejos.
Sí.
Todos los accesorios que tiene. Le traba todo, no puede... Las alforjas. No avanza esa moto, le traba sí, todo el viento.
¿Dónde conviene poner cintas de colores?
En el manubrio.
En la punta del manubrio,
sí,
¿no?
Definitivamente, sí, señor.
Y calaveras, porque yo tengo una calavera, a mí me gustaría meterla en algún lado, pero no sé dónde.
¿Sabe qué? Muchos le ponen una antena
en el asiento de atrás.
Atrás, y ahí va la calavera mirando para el que viene.
¿Sabe para qué es esa antena? Para la radio. Hay motos que tienen radio.
Y sí, ¿por qué no?
Bueno,
porque no voy a poder escuchar la radio, señor.
¿Pero se escucha? ¿Hace tanto ruido?
No, no se escucha.
No se escucha.
No se escucha porque usted va mucho más ligero que el sonido.
Claro.
Entonces, sí. Usted pasa y recién después pasa
la radio.
La radio.
Sí. Se le pasó la radio. No.
Claro, no escucha.
Si le escucha la radio, sí, tiene que ir más o menos a 50 metros detrás de usted.
Claro.
Y ahí la escucha.
Por eso van en caravana varias radios.
Claro. El primero de la moto
se nada,
no escucha nada.
Claro.
Y el último no tiene radio, pero sí escucha.
Claro. Mire, ya van escuchando el partido, sí, lo que sí, quiera.
Bueno, bueno. Extraordinario todo esto, ¿eh? Todo esto. Ahora, si yo tengo que guardar comida... En la moto.
No, la moto puede poner una conservadora.
Una heladera.
Una heladera. En el auto es más fácil.
Sí, todo es más fácil en el auto.
Puede
el auto,
meter una heladera.
Una heladera, una Siam.
Casi completa, en el baúl. Hasta con hielo, con cubitos.
Sí, sí.
La moto es... quizás sea polémico lo que voy a decir.
Sí, ¿qué es?
Pero es un vehículo... que solamente usa alguien quien no se puede comprar un auto.
Sí, para mí es eso.
Porque nadie decir, puede elegir una
me
moto.
Me parece bastante discriminativo eso.
No, pero sí, es que...
Sí, pero mire, yo vi una película donde unos asesinos, justamente,
sí,
compran una moto. Y después matan a alguien.
Sí.
¿Y
qué?
Dice, ¿cómo nos podemos deshacer del cuerpo?
Claro, ¿y?
Y otro dice, bueno, metámoslo en el baúl. Y empiezan a buscar el baúl
claro,
de la moto y no tiene baúl. Y ahí se arrepiente de haber comprado una moto. Dije, hubiéramos comprado un auto.
Claro,
ahora, sí, ¿qué hacemos con este hombre, no?
Sí.
Está bien, los tipos eran asesinos.
Sí.
Yo no es que defienda a los asesinos.
No, está bien, pero es una situación.
Pero no es, no es tan así, porque yo le puedo dar 10 ejemplos de empresarios.
A ver, démelo.
No, 10 ejemplos de empresarios cuyo hobby es coleccionar motos.
Bueno, las colecciona.
Y vaya, colecciona, pero no cuando tiene que ir a un lugar o cuando tiene que deshacerse de un cuerpo.
No.
Imagínese un empresario.
No, bueno.
Va, sí. con lo mete en el baúl del auto.
Claro, bueno.
No, en las alforjas de la moto.
Y vaya si tienen dinero para comprar un auto.
No cabe.
Bueno.
Pero ponga usted.
Sí.
Hagan una hoja, un cuadro de doble entrada con dos columnas enfrentadas. Las prestaciones de la moto de un lado, las prestaciones del auto. No hay manera.
No.
Ese partido sale, pero 10-0 como el Bayern.
Por ejemplo, usted se detiene en un lugar y empieza a tener sexo con su novia.
Sí.
En la moto. ¿Cómo hace?
No, tiene razón. Bueno.
¿Cómo hace que caiga al piso la moto?
No sirve para nada la moto.
El auto es como una vivienda móvil. Directamente.
Muy bien. Entonces va a llevar el auto.
Bueno, a mí también, yo coincido con el señor, me encanta el auto.
Ay, usted me dijo que no, que yo era una...
No, yo una toda la vida auto 10-1.
¿Y entonces qué?
Entonces, ¿qué estamos jugando?
Claro, estamos todos de acuerdo.
Perdiendo
claro.
tiempo y dinero.
No, yo estoy de acuerdo con ustedes.
Bueno, entonces damos por terminado el informe, que efectivamente sirve para... Pero es incompleto, ¿eh? Podríamos seguir 2 horas. Poniéndole accesorios nuevos.
Mire, pido por favor que no.
Hay un programa...
Que no siga 2 horas.
Hay un programa que yo veo a veces cuando puedo de la televisión norteamericana que...
Usted puede muchos.
Bueno, justamente son mecánicos que hacen personalización.
Sí, yo lo veo.
Bueno.
Yo lo veo siempre.
De repente le traen una camioneta, la cortan por la mitad con una sierra.
¿Cómo se llama?
Chopper, algo
ahora le
American,
decir, hay varios,
American
hay,
Chopper hay varios, o algo por el estilo.
Ese, en el canal 102.
Sí. Le bajan la suspensión.
Todo siempre le bajan.
Sí.
¿Por
bajan
qué? El auto. A ellos les parece que es más lindo un auto chatito. Sí.
Pero agarra un pozo y
después,
boom.
Es más lindo un auto de 2 puertas para ellos que uno de 4.
Sí, es cierto eso. Siempre. La coupé.
Sí, sí. Le gusta. No tanto la coupé como el auto 2 puertas.
Sí.
Que el grande atrás.
Claro.
O sea, no es tan pequeño
el habitáculo
como la coupé, pero no tiene 4 puertas. Para ellos las 4 puertas son un poco...
Sí, es cierto.
Feas.
No son deportivas.
No son deportivas, sí. no tienen gracia.
Claro, la puerta de adelante es muy grande.
Y después, claro, le ponen a los modelos antiguos, que son muy hermosos, le ponen tecnología nueva.
Actual.
Por ejemplo, los frenos...
Sí, señor.
Sí, andan bien.
Tal como vienen ahora, en fin. La carburación por ahí no es antigua.
Tiene razón.
Bueno, así que todo eso.
Y bueno.
Todo eso, imagínese. Y además, usted le puede poner mucha música.
Bueno, eso le iba a decir.
Eso no lo puedo entender.
Algunos muy poderosos.
Eliminan el baúl
para
poner
un bafle.
Parlante, un bafle.
Sí, sí.
Para escuchar fuerte la música.
Pero si ya se escucha bien igual de antes.
Se escucha bien, además, que si usted supiera la música que escucha.
Vibra todo, ¿eh?
¿No vio los autos eso?
Sí, señor.
Que tienen como elemento de personalización una cosa para saltar.
Sí.
Que aprieta un botón y empieza a saltar el auto. De acá y allá.
Lo usa mucho los raperos cuando van cantando.
Usted sabe las minas que uno se levanta con eso.
No sé si le gusta a las mujeres.
¿Cómo que no importa? Pero usted lo ve poderoso, te viene manejando y dice, cantando. Y la mina lo para como si fuera del 57.
No, señor, no lo
para. Y se sube directamente.
Sí, he visto los que tienen luz abajo en el chasis.
También.
Se pone la luz azul.
Bueno.
Va iluminando la ruta.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh?
Muy bien.
Yo
muy
creo bien. Que hoy en día el que tiene un auto así, chato...
Sí.
Ayuno de todo adorno es despreciado.
Bueno no
y lo que pasa es insípido, es uno más del rebaño.
Un montón.
Uno del rebaño.
Claro. Rebaniego. Muy bien.
Bueno, creo que hay mensajes que vamos a leer que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Muy bien.
Así que sea que hay más. Hay varios.
Bueno, a ver.
Soy Andy de La Plata, les escribo desde Gijón, Asturias.
Ah, sí.
Para cuando hagan su gira por España, tienen que venir con Darío Z también.
Bueno.
Y hacer una función de La Venganza Infinita. O La Conversación Será Terrible.
Claro.
Bueno, muy bien.
Muy buena idea.
Abrazo.
Hemos estado nosotros en Gijón con los chicos. Y ahí nos encontramos con el hijo de Lennon.
¿Qué razón que hay una foto de...?
Sí, nos encontramos ahí.
De Juan Lennon.
Los chicos conversaban con él un rato largo. Soy Lorenzo, de 11 años. Me encantó el show en Rosario. Me hizo reír Rogelio y el trío Sin Nombre tocó muy bien. Le voy a decir gracias a Barton, Dolín y Gillespie, que se sacaron una foto conmigo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿qué más?
Soy Germán de Pergamino. Dolina tomó dimensión de la cantidad de personas a las que acompañan, de lo que son para nosotros, acá y en todo el mundo. Les agradezco a los tres, amigos y compañía de todas las noches. Dios quiera que por muchos años más. Abrazo grande, dice Germán. Gracias, bueno, Germán.
Nos escribe Manuel desde Bahía Blanca. Dice, cuando era chico, a escondidas de mis padres, por el horario, escuchaba el programa. A veces tenía que hacer malabares con la antena para escucharlos bien. Ahora, 30 años después, los escucho por internet desde Alemania. Me emocionó cuando el maestro tocó El Ángel Azul, de la película de Marlene Dietrich.
Sí.
Manuel nos manda esto, muchas gracias.
Soy Federico López de Valvanera. Dos preguntas. ¿Por qué dijiste que el uso de don es una forma de desprecio o condescendencia? Mm. Bueno, en algunas provincias de Argentina, los estancieros le dicen don al capataz, a su empleado de confianza, pero es más bien una forma de condescendencia o incluso... No de desprecio, pero de ponerlo en un lugar de inferioridad. Como diciéndole, te decimos don fulano, pero te lo regalamos nosotros el don.
Sí, claro.
Es distinto a la intención que ese don tiene en otros foros, ¿no?
Claro, pero, además que esos señores entre pares no se llaman dones.
No.
No le dice don, ¿cómo le va don Augusto?
Claro.
Bueno, y me pregunto otra cosa. ¿Crees que el amor tiene esperanzas? Tengo 34 años. Con 34 años, claro que tiene esperanza. Bueno, ¿qué más?
Con respecto al informe sobre las personas cuyos oficios es mejor tener de amigos, quiero decirles que tienen razón. Se lo digo como pésimo técnico en máquinas de coser. Hagan un informe sobre la vida de Barthélemy Timonier.
Bueno,
¿qué más? Parte de la industria de la maquinaria textil se le debe a él. Los escucho desde que mi niño, desde que él era un niño, mientras su padre le enseñaba este oficio de arreglar máquinas de coser.
¿Qué más?
Desde Cutralco, Mario.
Acá Mariano de Chicago dice, los escucho desde mi adolescencia, hace 35 años, vivo hace 24 en el extranjero, solía ir a finales de los 90 al Tortoni, el viernes pasado fui al Chacarerian y volví a verlos en vivo con muchos signos de exclamación. Ajá. Le mando un abrazo y gracias por la compañía, dice Mariano.
Bueno, acá dice Totti de Reconquista. Le quiere pedir al maestro la milonga que cantaba Nelly Omar, Tu Vuelta.
Sí.
Me encanta cuando dice... Y se me hace que es tu pucho cualquier bichito de luz. Cuando galopar escucho y se me hace que es tu pucho cualquier bichito de luz.
Así es. Qué linda imagen esa, ¿no?
Sí, claro, sí. Pero es una linda milonga esa, sí. Tiene una letra hermosa, ¿no? Y termina. No quería incomodarte, pero tuve que escribirte, porque tengo que decirte que somos dos para esperarte.
Mire usted.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ¿qué más?
Cristian de Villa del Parque, buenas tardes. Los escucho hace 40 años. Tengo una ambiciosa petición. El famoso tridente de la victoria. Enhorabuena de Gillespie. Un imbécil de Barton y un miserable de Dolina. Los quiero.
Imbécil.
Enhorabuena.
Miserable.
¿Qué más?
Hola, Vengadores. Gracias por la lucidez a estas horas de la noche. Dolina, ¿será que cuando presenta a las personas que producen el programa musicaliza con pregonera? Dice Ana de la Plata.
Sí, así es. Sí, claro.
Sí.
Ahora lo va a ver. Ahora lo va a ver. Durante 40 años fueron mi única alegría. Luego de haber trabajado en la salud, ayudando a vivir, a morir, muchas tristezas, a la noche ustedes lograban una sonrisa. Los espero en julio en Montevideo, ¿no? Sandra de Montevideo.
Tú, bueno.
Muchas gracias.
Qué bien.
Muchas gracias.
El 27 de julio estaremos allí. También en Montevideo, dice, trabajo en un vacunatorio, referente público. Hoy tuve un usuario que al entrar me entregó su documento y leí Víctor Hugo Morales, entre comillas, a lo que instantáneamente puse la voz en modo Gillespie y le dije, el gusto enorme
de saludarlo.
Eso le pasó. Lo fui a ver en febrero al Sodre. Espero ir a la próxima también. Dice, saludos desde el barrio Aguada. Dice
Estefania. La Aguada, sí, un barrio de Montevideo.
Desde Paysandú, Uruguay, Pablo, nos dice, el gran Roberto Darwin lo nombra a Dolina en una de sus canciones. Dice, a las 12 Dolina les alivia la cruz.
A las 12 Dolina les alivia.
Qué lindo, ¿eh?
Bueno.
Muy bien, un dato que no teníamos.
¿Qué más?
No tengo más.
Yo tampoco.
Bueno, y déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Las 7:50 está de aniversario. Este 2025 cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio. Las 7:50 cumple 15 años.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitar nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué encontrarán allí? Bueno, por ejemplo, las fechas...
Visíteme el web.
Sí, las fechas de nuestras presentaciones en los distintos lugares, las formas de sacar entradas, los libros de Dolina, las formas para dejar mensajes en nuestras redes sociales y tantas cosas más. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de árboles míticos y legendarios.
Bueno.
Empecemos por el árbol Bodhi, que significa despertar. Fue la higuera debajo de la cual Siddhartha Gautama, el Buda, se sentó a meditar, alcanzando la iluminación espiritual. La higuera está en la ciudad de Bodh Gaya, a unos 100 kilómetros de Patna, en el estado de Bihar, en la India, ¿no? Actualmente hay una gran higuera situada al lado del templo del Mahabodhi, que vendría a ser el gran despertar, y esta higuera se llama Sri Mahabodhi, que se considera descendiente directa del árbol Bodhi original. Según la historia budista legendaria, el Buda Sakyamuni se sentó debajo de este árbol durante semanas.
No sabía tanto tiempo.
Bueno, y empezó una terrible tormenta y desde las raíces del árbol, de abajo de las raíces, surgió Muchilinda, el rey de los Nagas. Los Nagas son las serpientes. Y este rey se enroscó alrededor de Siddhartha y lo cubrió con su caperuza. Uh-huh. Gautama finalmente alcanzó la iluminación espiritual y se convirtió en un Buda iluminado, y bueno, luego creó el budismo. Y Buda, lleno de gratitud después de la iluminación, se quedó ante el árbol con los ojos abiertos, sin parpadear, durante una semana entera. Es mucho.
Sí, sí, ¿qué le parece? Pero
este
bueno.
Árbol, el Bodhi, se convirtió en un sitio de peregrinación, incluso ya durante la vida del Buda histórico. El rey Asoka, cuya influencia se registra del año 304 a.C. al 232 a.C., iba todos los años a rendir homenaje al Bodhi, al Bodhi, no al Buda, y cada año pagaba un festival en su honor. Pero el problema fue que la mujer de Asoka, Tisaraka se llamaba, lindo nombre, se sintió celosa del árbol. Tenía
celos,
pero de un árbol. Y Tisaraka se convirtió en reina en el año 16 del reinado de Asoka, que corresponde al 253 a.C. Y 3 años después hizo matar al árbol con espinas de mandú. Bueno, tiempo después, en el sitio se plantó un vástago del árbol original, o posiblemente de otro árbol, ¿no?
Bueno, pero está bien.
Y a su lado se construyó un monasterio que se llamó Bodhimandavihara. Hablemos de otro árbol. El Mayor Oak de Robin Hood. La ciudad de Nottingham es conocida mundialmente por las hazañas del famoso Robin Hood. Y esta bonita ciudad fue nombrada en el año 2015 Ciudad de la Literatura, porque en ella vivieron Lord Byron y D.H. Lawrence. Yo podría decir que en Florencia vivieron Dante Alighieri, Petrarca.
Le gana a Florencia.
Pero bueno, ¿qué quiere que le haga? Muy cerca de Nottingham se encuentra el mítico bosque de Sherwood, el bosque de Robin Hood. Hoy en día se conservan 324 hectáreas de lo que fue antaño una verdadera selva que cubría gran parte del centro de Inglaterra. En el interior de Sherwood está el legendario Mayor Oak, y este roble es uno de los árboles más famosos y admirados del país. De acuerdo con las leyendas locales, el Mayor Oak servía como refugio de Robin Hood y su cuadrilla. El tronco, tiene un perímetro de 10 metros y un dosel, un techo arbóreo, de 28 metros. Su peso es de 23 toneladas. Su edad estimada entre 800 y 1000 años. Se cree que es el segundo roble más grande del Reino Unido, superado solo por el gigantesco Majesty Oak, cerca de Dover. Según la leyenda, el bosque de Sherwood, y en especial este árbol, el Mayor Oak, fueron el refugio de Robin Hood y su banda de proscritos, claro, ¿no?, que se ocultaban entre la espesura y utilizaban el bosque como base para llevar a cabo sus hazañas. Las historias que rodean a Robin Hood y al bosque son una parte fundamental del folclore inglés. Bueno, todos conocemos a Robin Hood, que es un personaje en realidad inspirado en un ladrón italiano, Gino di Tacco, cuya fama lo llevó a ser mencionado en la comedia, ¿no?, en la Divina Comedia, y también en el Decamerón. Bueno, Robin Hood era un muchacho de gran corazón, que vivía fuera de la ley. Era un buen arquero, defensor de los pobres. Según la leyenda, luchaba contra el sheriff de Nottingham y contra el príncipe de Juan sin Tierra. Sabemos que era el hermano malo de Ricardo Corazón de León. Estos dos, el sheriff de Nottingham y Juan, utilizaban la fuerza pública para acaparar ilegítimamente las riquezas de los nombres de los nobles que se les oponían. No hablemos de los pobres.
Claro, claro.
Bueno, en la Inglaterra medieval, todo individuo que se oponía a los edictos reales era considerado un forajido. Parece mentira. Por suerte, aquellos tiempos oscurantistas han pasado. Pasemos al drago milenario de Icod de los vinos de la tradición canaria. Sí. Canaria no se trata de personas que viven en el campo en el Uruguay.
No,
Canarias. Sino de las Islas Canarias. Sí. Este árbol está en el norte de la isla de Tenerife, en España, que pertenece a España. Es un enorme ejemplar de drago, declarado Monumento Nacional en 1917.
Sí.
Se estima que el árbol ya era venerado por los guanches, los antiguos habitantes de la isla, y este ejemplar es el más grande y longevo que se conoce en el mundo en su especie. Cuenta la leyenda que una tarde, en el pasado, cierto navegante mercader llegaba de las costas atlánticas en busca de sangre de drago, que era un producto muy importante en la elaboración de algunas preparaciones de farmacia. El navegante desembarcó cerca de la playa de San Marcos, de Icod de los Vinos, para llevar a efecto su lucrativo propósito. Y ya estaba en la playa y sorprendió allí a unas infantas o damas de esta tierra que, conforme al rito tradicional, se bañaban desnudas.
Bueno, ¿y cómo se va a bañar?
Y solas en el mar aquella tarde de verano. El intruso las persiguió y se apoderó de una de ellas. Ahora bien, parece que la tipa trató astutamente de conquistar el corazón del extranjero para distraerlo
y escaparse.
Y mostrándole signos de consideración y amistad, le ofreció algunos hermosos frutos de la tierra, como estos, por ejemplo.
No, deben ser frutas.
Para aquel navegante que venía a buscar la sangre del drago y traía en la imaginación el mito helénico de las Hespérides, pensó que los frutos que aquella dama le ofrecía eran las manzanas de las Hespérides, las famosas manzanas doradas de aquel mítico jardín. Y bueno, él empezó a comer. Pero mientras morfaba, la hermosa muchacha saltó al otro lado del barranco y salió rejando y se escondió en un bosque. En un bosque, quise decir.
Sí.
Me emocioné mucho.
Sí.
El viajero trató de perseguirla, pero vio con sorpresa que algo se interponía en su camino. Un árbol movía sus hojas como dagas infinitas y el tronco, que era parecido al cuerpo de una serpiente, se agitaba con el viento marino y entre sus tentáculos se ocultaba esta bella chica, la bella doncella guanche. Entonces el marino, aterrado, lanzó un dardo que llevaba en sus manos contra lo que a él se le figuró como un monstruo. Al quedar el dardo clavado en el tronco, empezó a gotear sangre del árbol, del drago. Confuso y atemorizado, el tipo rajó, subió a su pequeña barca y se fue. Mientras huía, iba pensando en su corazón que a quien había encontrado era a una de las Hespérides, una de las ninfas que custodiaban aquel jardín mágico, y que el mítico dragón que cuidaba las manzanas había salido en su defensa. El famoso dragón al que Hera, la diosa Hera, le había encomendado el cuidado del jardín de las Hespérides. Último dato que damos: según Graves, las manzanas doradas de las Hespérides eran naranjas.
¿En serio?
Claro, porque aquel
claro.
Era un lugar donde había muchas naranjas. Y como eran manzanas doradas,
claro, parecía.
Lo primero que pensó Graves, dice, esto eran naranjas. No manzanas de oro, sino naranjas. Hermoso catálogo de árboles míticos. Yo escucharía el árbol que tú olvidaste, que también es un árbol mítico, en la versión de Suma Paz.
la noche, si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Siempre se acuerda de ti, siempre se acuerda de ti, siempre se acuerda de ti.
Suma Paz, en La Venganza Será Terrible, el árbol que tú olvidaste.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, porque tenemos un verdadero o falso.
Bueno, muy bien.
El frío del invierno. Tenemos un montón de situaciones sobre el frío.
Bueno.
Primero, el frío adelgaza.
¿Quién dijo eso?
Para mí es mentira, es falso.
¿Para usted?
No solo que falso, sino que nunca escuché esa...
No, lo más lógico es que uno engorde, porque los alimentos que come, frutas secas...
Bueno, sí, pero esas son consecuencias.
Es verdadero, señor.
¿Es verdadero?
Ah, verdadero. Ah, bueno.
Cuando sentimos frío, el cuerpo activa mecanismos para mantener su temperatura interna. y eso implica un mayor gasto energético. Es decir, quema más caloría. Nunca lo escuchó, nunca fue a una conferencia de Cormillot.
No.
Es lo primero que dice.
Que tomen frío para adelgazar.
Que no, salgan... que yo tenía razón.
Bueno.
Sin embargo, eso no significa que en invierno todos adelgacemos. Porque hay más comidas calóricas.
Ya le dije,
señor.
Bueno, pero esa es una consecuencia.
Punto para chocolate mí, caliente. Lo más común es engordar.
Punto para mí, me parece. Bueno.
Segunda afirmación. Si sales al frío con el pelo mojado, te resfrías.
Verdadero.
Falso.
Es falso.
Es falso.
Usted no sabía por qué.
Mojado,
jugó a la marchanta.
Puede hacerte sin, por favor.
Bueno, pero
no lo puede golpear.
Claro, es falso.
Porque está en desacuerdo.
Se pone violento.
Usted tiene que respetarlo.
No, está bien, pero me grita en la cara que es verdadero y es falso.
¿En qué país vivimos, señor?
Bueno.
Tener el pelo mojado puede hacerte sentir incómodo, pero no te enferma. El resfrío es causado por virus, no por temperatura. No me venga con ese cuento, señor. Entonces, ¿por qué no me resfrío en verano?
Porque está al aire libre.
Lo agarra una lluvia en invierno, camina 10 cuadras y ya está enfermo.
Lo que pasa es una discusión esa, con los chicos, vio que se dice no se enferman porque haga frío, sino porque están encerrados en un lugar calefaccionado.
Pero después salen.
Y ahí
es mentira. Hay gente que no compra calefactor en su casa porque dice que es mejor que haga frío, así cuando salís no te resfrías. Pero la verdadera razón es que no quieren gastar.
Había un político que decía que mejor tomar frío.
Claro, sí, señor. Dice otro. Las mascotas no sienten tanto frío como los humanos.
Verdadero. Verdadero.
Bueno, está bien. Verdadero. Yo estoy de
acuerdo. Falso.
Falso.
Muchos creen que por tener pelaje, los animales domésticos no necesitan abrigo.
Eso.
Pero perros pequeños, gatos o animales de edad avanzada pueden sufrir mucho con las bajas temperaturas.
Ah, bueno.
Ellos también agradecen una mantita.
Ay, qué bien,
qué lindo, ¿no? Aquella mantita pampa que para una fiesta me diste.
Por eso se venden pequeños saquitos, sobre todo para los perros, para los viejos perros.
Porque se
el frío es bueno para la piel.
Falso.
Falso.
¿Qué se le puede ocurrir? En invierno se duerme mejor.
Verdadero.
Las temperaturas frescas favorecen un sueño más profundo. No son frescas, señor. Me congelo.
No, pero
sabe lo que estoy pasando.
Lo que pasa es que si pasa frío, no duerme mejor. Duerme mejor porque se tapa.
Me estás tiritando, señor.
Con frazada suficiente.
Bueno, pero entonces pasa frío.
Claro. Sin embargo, acá dice, el cuerpo necesita bajar su temperatura para descansar bien.
Claro.
¿Y por qué no duerme entonces afuera?
Bueno, es que baja demasiado la temperatura.
Dice, el ejercicio al aire libre es más efectivo en invierno.
¿Efectivo a qué llamamos efectivo?
No sé.
Verdadero.
El cuerpo necesita más energía para mantener su temperatura. Y entonces aumenta el gasto calórico durante el ejercicio y no te sobrecalentás. Todo es mejor. Acá dice, el alcohol, atención, el alcohol ayuda a combatir el frío.
Falso.
Bueno, lo podés decir con respeto.
Bueno.
A mí me gusta tomarme algo en invierno.
Pero sí, y los rusos y todo, pero es falso.
Se dice que una buena copa puede disipar el frío corporal. Y esto es cierto en apariencia.
Ajá.
En efecto, se tiene una sensación de más calor.
¿Vio?
Pero este,
¿cuál?
Este, es superficial.
Bueno, sí, ya me habían dicho.
El alcohol hace que la sangre fluya más hacia ciertas zonas de la piel, pero se aleja de los órganos internos. Y la temperatura central desciende con cada trago.
Bueno,
¿cómo puede ser, señor?
Pero usted
tiene... tomando esta ginebra.
Está helado, cada
trago que tomo estoy peor.
No, porque usted tiene las orejas calientes y el páncreas frío, por ejemplo.
Claro.
Los órganos internos los tiene fríos.
Y la nariz roja se le pone.
Si usted se pudiera tocar...
¿En qué sentido?
Sí, no, espere, señor, le pido por favor.
Pide con mucho gusto.
No, le pido por favor. Si usted se pudiera tocar un órgano interno...
Sí, está helado.
Está frío.
Sí.
Hay gente que tiene esa capacidad de tocarse los órganos, internos hablamos, ¿no?
Claro, claro.
¿Y
cómo hacen?
No, es mental.
Ah, es mental. Es mentira, entonces.
No, es mentira.
Pero mire, si me voy a tocar el hígado, ponerle.
Sí, hay
gente... A ver si lo tengo caliente.
Usted le pregunta a alguien de los que saben, a ver, tocate el hígado, como dice usted.
Sí, sí.
Y dice, bueno, a ver, espera. Ahí lo estoy tocando, le dice.
Sí, dice dónde está.
Y usted no lo ve de afuera.
Dice que está de
uno. No, disculpame, pero no te creo.
Sí, claro. Pero me lo estoy tocando.
A mí, decime que me toque algo.
Sí.
Sí.
¿Qué querés que toque?
Tocate el... No sé, algunos... Bueno, no. Por ejemplo, el duodeno. Tocate el duodeno.
Ahí está. Me lo toco por afuera.
Sí, pero eso no vale. Porque eso
menos vale entonces.
No
si
vale.
Si se lo toque mentalmente.
Sí, porque me lo toco.
Sí, puedo saber.
¿Sabe qué? Métase la mano por la glotis.
Sí.
Recorra todo el tubo digestivo.
Bueno.
Y a la salida del antes del estómago.
Sí.
Va a encontrar el duodeno.
Bueno, no, sí, pero.
Bueno.
Ahí.
Yo me lo toco con los órganos adyacentes. ¿Comprende? Entonces, el estómago toca un poco el duodeno.
Ah, eso no es tocar.
Sí, es tocar. Porque luego...
Se toca el pie con el tobillo.
No.
Entonces se toca.
No, lo muevo voluntariamente.
Bueno.
Con control mental. Bueno,
disculpe porque vamos a una cosa, ¿eh? Las ganas de orinar...
Sí.
Aumentan con el frío.
Verdadero.
Sí, yo creo que...
Verdadero.
Es verdadero.
Sí.
Parece mentira, pero es verdad.
¿Y por qué?
Esto ocurre porque el frío nos provoca la diuresis fría, cuyo fin es disminuir el volumen de líquido en la sangre para evitar subidas de presión arterial. Así que, aunque para algunos sea molesto, nuestro cuerpo nos está ayudando a sobrevivir.
Muy bien.
El cuerpo tiene una inteligencia más que un cristiano.
Sí, muy bien, ¿eh?
¿No vio que cuando está esperando el colectivo a la intemperie un día de frío... La vejiga le empieza a funcionar.
Sí. ¿Quién es la vejiga?
Bueno.
No, ¿quién es la vejiga? Parece una...
Usted que está con una dama.
No, bueno, pero...
Dice, con este frío, ¿qué hace? La vejiga.
No. Además que la vejiga no es nada más que eso, es un receptáculo.
Claro.
Sí, bueno.
No es nada, la vejiga
así.
No tiene ninguna función de nada. Ese, no, como decir...
Pero en algún lado hay que ponerlo.
Bueno,
¿no?
Sí. Pero es como un tacho. Usted es como,
sí, como un tacho.
Más como una bolsa que un tacho.
Bueno,
más como una bolsa.
Una bolsa de carne.
Bueno.
Es una bolsa de carne.
Dice, las bajas temperaturas matan todos los virus. Para mí sí, eso es
muchos.
Verdadero. Sí, señor.
Sin embargo, es
verdadero.
Es común creer que el frío elimina virus y bacterias. Sin embargo, en el frío absoluto, a 230
grados,
o 0, 70 y tanto, no me acuerdo, no hay vida.
No.
Muere todo.
Yo vi en la película Jurassic Park, el dinosaurio...
Pero usted es la única película que comenta Jurassic Park.
Ahí también andaban los dinosaurios por ahí. Qué verdadero eso.
Pero estaba adentro de un hielo, congelado mil años, estaba el cromosoma del dinosaurio, después lo hicieron vivir. Estaba vivo.
¿Y qué tiene que ver?
Adentro del hielo. Más congelado.
¿Era hielo o estaba fosilizado?
Claro.
Ah, bueno.
Bueno... El frío mejora la concentración.
Puede ser,
pero un frío exagerado.
Sí, es verdadero.
Bueno.
Sí, pero ya lo sabemos. Acá hay otra cosa también que dice, comer cosas calientes ayuda a entrar en calor.
Claro.
Claro.
Y si se te cae encima, más.
Tráigame un helado.
Claro.
Al final es mucho mejor el frío, entonces, que el calor.
¿Y qué le parece?
Y sí, se descansa mejor.
No, señor.
Se descansa mejor, sí. Se piensa mejor.
Mejor circulación.
La circulación funciona mejor. Todo mejor.
Duerme mejor.
Es bueno, sin embargo, no es bueno para la piel, ¿eh?
Bueno,
¿qué porque acá dice, el frío es bueno para la piel? Falso. La piel necesita temperaturas suaves. y el frío provoca enfermedades de la piel, como la dermatitis.
Dermatitis, sí, bueno, sí.
Ah, ahí está, Entonces...
¿Pero qué me importa?
El invierno dice, no es necesario usar protector solar. Falso.
Falso.
Hay
falso.
Que usar también.
Sí. Sí.
Yo cuando voy a la playa en invierno,
sí,
lo primero que me pongo es protector solar.
¿Y lo segundo?
La verdad es que no voy casi nunca.
No.
Lo segundo es un sobre todo.
Claro.
Pero, por ejemplo, la gente que esquía en montañas, sí, tienen nieve, se tiene que poner protector solar.
Claro. Ahí. ¿Usted no vio los que van a Bariloche ahí a esquiar?
Sí, sí.
Se pone colorado como cogote polar.
Sí, sí, porque le refleja todo el blanco, claro, de la nieve, todo el, claro, sol.
Bueno, eso también, cuidado, ¿eh?
Y bueno, sí, por eso tiene que tomar precaución.
Bueno, extraordinario esto, este informe.
Sí, sí, bueno, concluimos que el frío es mejor.
Para usted será
mejor. No, pero a los datos me remito, ¿no? Yo prefiero, no, sin opinión.
Si me da a elegir, no, un frío extremo, ¿eh?
Porque hay fríos, me va, y fríos.
Por eso, sí,
un, ahí está.
Frío moderado.
Eso diría Rolón. Y a creo veces que sí, a veces no.
10, bueno, 12 grados.
Si quedamos tan ignorantes como cuando vinimos de nuestra, sí, casa.
Bueno, un atenuante del concepto de frío y del concepto de calor es cuando usted agrega el concepto de seco.
Ah, sí.
Entonces dice, hace mucho
seco
calor.
Seco como pastel de polaco.
No, pero este es otro. Hace mucho calor. Ah. No, pero es un calor seco. Te dice como, claro, eso no cuenta.
Yo nunca entendí que quería decir eso.
O hace mucho frío. No, pero es un frío seco.
Claro. Sí.
Entonces no es mucho frío.
Seco estoy yo.
Eso se lo atenúa.
Sí, sí, es cierto.
No. Entonces dice,
es distinto,
bueno,
el frío de Mar del Plata, con toda la humedad que hay, claro, del, sí, mar.
Y sí, no de Córdoba.
Claro.
Es un frío seco.
Claro. Es un frío más seco.
Claro. O en Rusia.
Rusia debe ser mucho más frío.
Que... Hay frío de cualquier clase. Sí, sí. El frío que pida sale.
En Rusia.
En Rusia debe ser más que Mar del Plata y Córdoba y lo que se le ocurra, sí, de acá.
Bueno, sí, señores, ¿qué le parece si pasamos a otra parte de nuestro programa?
Bueno, tras la pausa ya llega el sordo Galcé, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible y ya ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Galcé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches, Barto, ¿cómo le va?
Bueno, mire, ya damos trámite a los pedidos porque no doy abasto.
Bien,
abasto es como larga.
Sí, gracias. Añoranzas le piden, maestro.
¿De entrada?
Sí, así.
Con este frío.
Pero qué cosa.
Florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores su ruido oriente está el barandal, está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz oriente triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su haber tenido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellos el alma mía flor delicada no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer nacieron, su ama el tenido lleno de amor, se con su risa se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y son las almas de esta cantante. La musa triste, la del dolor.
Bueno, veo que está el bolillero de las canciones del Brasil. Uh-huh. Solo para pedidos de canciones del Brasil. Saque, por favor, una bolilla.
Nove.
¿Cómo?
Nove.
Nove. No, no.
Nove.
Nove. Nove es Viva Palula.
Pero Viva Palula no es en portugués.
No, no es portugués, es de rock and roll.
Está leyendo la lista. No, bueno, era la lista que no eran los temas. O sea,
no es el bolillero.
Momento, suspendida.
No, esto fue.
Suspendida el sordo gansé.
¿Cómo? No, esto
no puede ser.
Pero Viva Lula.
No puede ser. Todos contra la pared. Acá se está produciendo una estafa.
El señor creyó que porque decía Lula era de Brasil.
Yo veo Lula de Brasil.
El mejor presidente, el señor Lula.
Ahora, acá quedó delatado un procedimiento oscuro. Porque si era el bolillero.
¿Usted?
No, si era el bolillero. ¿Por qué usted no me avisó que este bolillero no es el de Brasil? Ese es otro.
Bueno, usted agarró ese bolillero.
No, este es el de Brasil.
Estamos dilapidando un prestigio, sí, que costó 40 años.
Sí.
Uno no sabía nada.
Bueno, mire,
el señor.
Hacemos de Brasil, a ver.
No, no sabemos. Dejamos que hable porque es más costoso preguntarle.
Saca otro número de bolillero de Brasil.
¿Pero no va a ser Viva Palula?
Sí, bueno, pero la hacemos... Bueno, la hago y...
Haga la hora y sí, después hacemos...
La hago en portugués, la hago en inglés.
Sí, bueno. Okay. No, mire si se la pido en portugués. No la tiene preparada esa.
No.
Bueno, dele. Si le parece, ahora sí vamos a usar el bolillero de canciones de...
Bueno, me parece muy bien.
Bueno. Y usted saca una bolilla. A ver qué sale.
Kenchi.
¿Cómo
¿Qué?
Kenchi?
¿Qué es Kenchi?
Kenchi no es ningún número.
Kalenchi.
Kenchi.
Ah, Kinchi.
Kinchi.
Pero es el Papa. Dice todo en latín. Kinchi ordum desitrupi.
Kinchi.
¿Qué, bueno, ¿qué hay en el 15?
El 15, Viva Palula.
No, de vuelta.
No, ese 15, Samba de una nota sola. Samba con ese.
Ahí está, mire.
Samba, sí. No la otra, no la que no le anda.
No.
Bueno.
Bien, podemos tocarla con el maestro.
Sí, por favor.
Un, dos, tres y... Thank you.
Recuerden que nos pueden visitar en la web, lavenganzaseraterrible.com. Ahí pueden hacer pedidos. Y si no, en el WhatsApp de este programa, que es 1165855580, como ha hecho esta persona que se llama Alfredo y que pide el último café.
Qué lindo, el último café.
Bueno, bueno, vamos a hacerlo.
¿Tiene la trompeta ahí?
Con trompeta.
Ojo, bueno,
si me da un segundo...
Sáquela, sí, sí, sí. Y témplela. Ah, sí,
bueno.
Sáquela y témplela.
Está fría. ¿O?
Está fría, ¿eh?
Sí. Y bueno.
Todo está frío. ¿Quiere
que se la caliente un
poco? No.
Por favor.
Vamos.
Bien, amigas, amigos, nos vamos. Acá le pedían Carla la italiana, que puede ser una forma de retirarnos con la Italia.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Cristina, presa política. Las la 7:50. Las 7:50. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Objetivos. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. Thank you.
Podrá el amor ser lo más dulce de la vida, y la ilusión y la esperanza más querida. Cuando se pierde, nos avisa una honda soledad, y no nos deja nunca olvidar. Otro dolor hay tan igual que nos tortura, y es la amargura de perder una amistad. Al compás de tu mentira conquistabas un amor, y al compás de tu mentira me iba alejando de vos. Al compás de tu mentira no escuchabas mi verdad, pero al fin la comprensión puso luz en tu razón y surgió para los dos con más fuerza la mía. Al compás de tu mentira no escuchabas mi verdad, pero al fin la comprensión puso luz en tu razón y surgió para los dos con más fuerza la amistad.
Alma de bohemio, en las notas del bandoneón, nuestro refugio. Malena, pasa tangos como ninguna.
Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando el lugar, con una guitarra temblada y unos tangos viejos que aprendí al pasar. Mi nombre no tiene importancia, tanto en el barrio me suelen llamar, y nadie conoce mi pena. Perdone, muchacho, les voy a contar. Yo que a la vida le di el encanto de amar y perdiendo aprendí. Hoy que la he visto pasar, sonrojo al recordar mi vieja herida. Nunca le negué mi amor, fue perverso al querer por ser bueno el amor. Y al verla así como la vi, por esa calle de Dios yo voy vagando sin fe. Me dicen cantor en mi barrio, me piden que cante, no puedo cantar. Si tengo una pena tan honda, perdone, muchacho, quisiera llorar. Nunca le negué mi amor, fue perverso el querer por ser bueno la fe. Y al verla así como la vi, por esas calles de Dios yo voy vagando sin fe.
750. Tangos de trasnoche.
Estás en las 750. Derecho a la información.
Ahora 1:55, la temperatura en Buenos Aires es de 6 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 92%. En la ciudad de Córdoba, 4 grados 8 décimas. Diputados de Unión por la Patria denunciarán a Patricia Bullrich por ordenar pesquisas a micros de militantes. El diputado Leopoldo Moró alertó que la Policía Federal fotografió documentos de las personas que se movilizaron por Cristina Fernández. El legislador no descartó que la ministra de Seguridad busque confeccionar una base de datos de militantes peronistas.
Además de requisar, exigían las listas de pasajeros y fotografiaban los documentos de identidad de los pasajeros. Esto es una violación flagrante a la llamada ley de inteligencia, que excluye en el artículo 4, inciso 2, concretamente, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, ser religiosa, acciones privadas, opinión pública o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, etcétera. Uh-huh. O sea, están preparando o están armando una base de datos de militantes de una determinada fuerza política. Y nosotros vamos a denunciarlo en la Comisión Bicameral, pero además lo vamos a denunciar en la Justicia Federal en las próximas horas y la vamos a hacer responsable concretamente a la ministra Patricia Bullrich.
Gobernadores ponen en marcha una nueva reunión cumbre. Los ejecutivos provinciales buscan tener un nuevo encuentro la próxima semana en el Consejo Federal de Inversiones. Desde las provincias están esperando que el gobierno dé respuesta a los planteos hechos por impuestos, rutas y coparticipación.
Internacionales.
Israel reporta el impacto de nuevos misiles iraníes. El gobierno hebreo informó que se registraron explosiones en el centro y sur del país, pero que aún no fueron confirmadas víctimas fatales ni heridos. Es el resultado del vigésimo lanzamiento de armas balísticas hipersónicas desde la Nación Islámica. En tanto, durante el miércoles, Israel amplió la zona de ataques a más regiones de Irán. El dólar oficial cerró en 1.160 pesos, el informal en 1.190 pesos y el riesgo país en 688 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 6 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 92%. En la ciudad de Córdoba 4 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Mis manos cobardes, mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi amar? Nunca, nunca hay merenda.
Que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días.
di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que mi ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiero quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo lo perdí, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe.